La voz del deporte con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana en La Voz del Deporte, después de que el fin de semana ya han acabado ya muchas de las competiciones. El Depor dijo adiós ayer a la segunda división por lo que respecta a esta temporada y lo hizo de la peor manera posible, perdiendo con claridad en casa por 4-0 frente al Elche, en un partido en el que el Depor, se puede decir, simplemente no compareció. Perdíamos ya por 3-0, por 0-3, pasada la media hora de juego, en el minuto 32, y el Depor no fue capaz de tirar a portería, de probar a Dituro, al guardameta del Elche, en los 90 minutos. El peor partido posiblemente de la temporada para cerrar el curso. Es cierto que en Riazor también ganó el Mirandés por 4-0, pero yo creo que lo de ayer todavía fue peor. Es cierto también que el Depor ha llegado a este tramo final de la temporada con muchas incógnitas y con pocas certezas. La certeza más importante, que se va a quedar en la categoría con esa permanencia matemática ya conseguida desde hace prácticamente un mes, y desde ese momento pues el Depor ha dejado de competir. Es cierto que con muchas bajas, con la incertidumbre de qué va a pasar con el técnico, con Óscar Gilsan, de si va a seguir o no va a seguir, y también en estos últimos partidos, con oportunidades para algunos de los futbolistas de la cantera, y de eso nos alegramos. Ayer volvió a ser titular Adrián Guerrero y también estuvo en ese 11 Kevin, que tuvo una ocasión muy clara, con un error del Elche a los 2 minutos, pero no fue capaz de tirar a portería y ahí se acabó el bagaje ofensivo del Depor en el encuentro de ayer. Hay muchas circunstancias, la principal, como digo, el haber conseguido la salvación y que la temporada no te diese para más, pero la imagen ha sido muy muy mala en este último mes, después de que el Depor no hubiese perdido en toda la temporada 2 partidos consecutivos seguidos con Óscar Gilsanz, y ahora vengamos de 4 derrotas seguidas que al Depor le han puesto en el final de la temporada en la 15ª plaza de la competición. Llegamos a estar décimos cuando habíamos conseguido ya la permanencia matemática. Hemos bajado hasta el 15º puesto, y porque no ha durado más la liga, porque de hecho el Depor en esa clasificación, aun siendo 15º, ha quedado empatado a puntos con el 17º. 53 puntos para Castellón, Málaga y Depor, que han quedado por este orden de abajo hacia arriba, y tan solo el Zaragoza, de los equipos que se han salvado, ha acabado con menos puntos que el Depor en la categoría. Un final de liga, pues hay que decirlo, muy malo, pero es cierto que evidentemente con el objetivo conseguido ya desde hace unas semanas. Ahora se abren muchas preguntas, un tiempo en el que el club tiene que preparar ya lo próximo, y lo próximo pasa evidentemente por saber qué va a suceder con el entrenador, con Óscar Gilsan. Decía el propio entrenador antes del partido del fin de semana que esta semana, valga la redundancia, iba a hablar con el club, que se iban a reunir y que verían qué va a pasar con su futuro, y ayer el técnico pues no quiso decir mucho más. Dice que todavía pues todo son hipótesis y que veremos qué le dice el club, qué hablan, de qué tienen que hablar en cuanto a si en el club creen todavía que puede ser el primer técnico o si ya se le transmite que no. Y si se le transmite que no, a ver qué se le dice. Si se quiere quedar en el club en otro cargo. Se ha hablado de muchas cosas, incluso de que pudiese ser segundo técnico de un entrenador que viniese. Bueno, lo iremos viendo durante la semana. Lo que sí que podemos contar al lunes en La Voz del Deporte es que tiene pinta, toda la pinta del mundo, de que Óscar Gil Sanz no va a ser el entrenador del Depor de la primera plantilla la próxima temporada. Ya hay varios nombres sonando desde la semana pasada, incluso desde antes, ya hace un mes o por ahí, o más de un mes, incluso cuando el Depor aún no tenía la permanencia ya se habló de algún nombre. Ha seguido el Depor trabajando y luego en un ratito os contaremos pues por dónde van los tiros, qué entrenadores pues han hablado con el Depor o desde el Depor qué entrenadores pues han sido sondeados para saber si podrían ser el técnico del Depor la próxima temporada. Insisto, en nada os damos los nombres y hablamos también de este tema, pero tiene toda la pinta de que en el Depor va a haber cambio de entrenador en los próximos días. Esperemos que no se dilate mucho la decisión. El entrenador hablaba de esta semana. Lo digo porque evidentemente el Depor se tiene ya que poner a trabajar en la configuración de una próxima plantilla que tiene que cambiar. Es evidente que tiene que cambiar porque ha habido muchos jugadores que han pasado con muy pocos minutos en la temporada, que prácticamente no han aparecido, y de hecho se ha notado también en cuanto ha habido bajas que el nivel de los que estaban por detrás pues quizá no ha sido el que necesita el Depor. Es verdad que yo creo que es difícil calibrar ahora mismo de si esos futbolistas con acompañados de más titulares, algunos de los que están jugando ahora, pues hubiesen podido dar otro nivel. Claro, ayer hay dos titulares del once ideal del Depor en esta temporada, hay dos jugadores en el once, el resto eran todos futbolistas de los menos habituales. Ayer solo Villares y Soriano son jugadores pues que lo han disputado prácticamente todo en la temporada, porque ayer, por ejemplo, hasta Pablo Vázquez se quedó en el banquillo, entró Escudero en la izquierda, que no es que sea suplente o titular, es que se ha pasado prácticamente la temporada lesionado, y como decimos, es un Depor mucho menos reconocible, pero también el juego ha sido un Depor muy, muy poquito reconocible con respecto a ese equipo sólido, igual no tan vistoso, que vimos durante la temporada en muchos momentos, pero que era capaz de sacar resultados y se le ha olvidado, como decimos, en estos últimos partidos de la campaña. Por lo tanto, le urge al Depor empezar con la planificación, porque hay mucho que cambiar. Ayer veíamos en el partido de Riazor las despedidas de Jaime y Pablo Martínez, que los dos fueron titulares. En redes sociales se ha despedido, por ejemplo, ya Gauto, que acaba cesión, Tosi, que acaba también cesión, tampoco va a continuar. Ahí Obrador es la opción que quiere el Depor de los cedidos para poder prorrogar esa cesión, incluso buscar una compra al Real Madrid, incluso comprarle el jugador al Real Madrid. Y bueno, como digo, muchas incógnitas todavía, pero también en esta semana ya después de la competición empieza a haber certezas, ya tenemos más o menos claros algunos nombres de los que no cuentan, y de eso vamos a hablar también aquí en unos minutos en el programa. Mañana también trataremos todo este tema porque Iván Antelo, en una información que salía ayer en nuestro periódico, pues habla un poco de la hoja de ruta, de cómo está la plantilla y de qué futbolistas ahora mismo tienen el cartel de transferibles, además de los que por supuesto ya no van a continuar porque acaban contrato, pero de esos ya no hay tantos porque eran los dos que ayer se despidieron más Hugo Rama, y a ver qué sucede con Hugo Rama. Parecía clarísimo que se iba a marchar, pero podría tener alguna posibilidad de que le ofrezcan la renovación. También dependerá un poco, y por eso vuelvo al principio, del entrenador que llegue, porque tiene pinta de que va a llegar un sustituto para Óscar Gil Sanz, y también ese entrenador tendrá que ver un poco de los jugadores que hay en la plantilla, cuáles le tienen buena pinta, aunque no los conozcan el día a día, y crea que le pueden ser útiles para el próximo curso. Empieza ya la confección de la plantilla del Depor. El club ya ha trabajado en las últimas horas y en los últimos días, y seguro que desde hace meses en ir mirando, pero ahora ya llega el momento decisivo en el que hay que empezar a tomar decisiones. Tendrá que llegar el nuevo técnico, tendrán que salir jugadores y tendrán que empezar también a llegar otros. Y a ver qué hacemos con los cedidos. Hay cedidos que han dado un gran rendimiento. Se nos viene a todos a la cabeza Luis Chacón, jugador referente de la Cultural, que en Primera Federación ha conseguido el ascenso a la segunda categoría y que el próximo año será rival del Depor. Otros de los que esperábamos mucho, se me viene a la cabeza Martín Ochoa, y que ha tenido una temporada muy mala en el Lugo. Bueno, pues el Depor ahí también tendrá que ver un poco qué hace con todos esos futbolistas, y además el próximo entrenador pues quizá algunos de esos cedidos y de jugadores con los que pueda haber dudas les querrá ver en el inicio de la pretemporada y a partir de ahí también poder decidir. Digo el nuevo entrenador que todavía no está la decisión tomada y el club es el que tiene que decidir y vamos a esperar, pero por lo que empezamos a saber, todo apunta a que va a haber cambio en el banquillo del Depor. Son las 2:10 de la tarde, vamos a hablar en un ratito del Depor, de todas estas situaciones. Tenemos que repasar también lo que ha sucedido en el fin de semana, que han sido cosas importantes, como por ejemplo la victoria del Liceo ayer, la segunda frente al Reus, ganaba el viernes, ganó también ayer el equipo de Juan Copa, que se pone 2-0 en la semifinal de la Hockey Liga, que podría decidir ya en los próximos partidos, ya en el siguiente, dos próximos en Reus, el viernes y el domingo, y si gana alguno de los dos el Liceo ya estará en la final, si no habría quinto partido, sería la semana siguiente aquí en nuestra ciudad. Y en la final parece que el rival podría ser el Barcelona, porque ha arrancado como el Liceo, con 2-0 en su serie frente al Calafell. Despidió la temporada además el Básquet Coruña con derrota frente a Baskonia, y también habló Diego Epifanio de su futuro. Todo esto, de todo esto vamos a hablar enseguida. Vamos a arrancar en nuestros titulares con Pinturas Alborada, hablando de lo que fue el fin de semana, y luego nos vamos al Depor y os contamos toda la actualidad de un equipo que en lo que se centra ya es en la planificación de la próxima campaña.
En La Voz del Deporte, los titulares del día con Pinturas Alborada.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Pues el fin de semana nos dejó, como decimos, la derrota del Depor, el cierre de la Liga en segunda, enseguida estamos con todo eso. Además, en fútbol también nos dejó la final de la Copa de Campeones. Ya no estaba el Depor, que había perdido el jueves frente al Betis, y el Betis fue precisamente el campeón, tras vencer por 3-1 al Valencia. Mucho equipo el Betis este año, además con los refuerzos que han bajado de esos jugadores que incluso han estado con la primera plantilla del equipo verdiblanco. Le damos la enhorabuena a Jorge Oreiro, el exfutbolista del Depor, e hijo además de nuestro buen amigo Javier Oreiro, que ha salido campeón con el Betis. Queríamos que ganase el Depor, pero una vez que no podía estar el Depor, pues evidentemente nos alegramos por Jorge Oreiro. Como digo, el Betis campeón, el Depor juvenil ya de vacaciones, ya lo habíamos contado el pasado viernes. Del fin de semana en fútbol, poca cosa más. El cierre de la segunda división, que por cierto, luego repasaremos, pero ha dejado al Levante y al Elche en la máxima categoría y en el playoff de los tres que se la jugaban para entrar: Racing, Almería y Granada. Se ha quedado fuera el Granada, que era el séptimo, aunque dependía de sí mismo, pero se quedó fuera y por lo tanto pues el Mirandés, el Oviedo, el Racing de Santander y el Almería pelearán por la posición que queda para subir a la máxima categoría. Además del fin de semana, por supuesto, la Hockey Liga con el playoff para el Liceo. Vaya locura el viernes con el partido frente al Reus, 4-4. Y en los penaltis, ¿qué pasó en los penaltis? Pues en los penaltis pasó que hubo que lanzar 20 para ver un gol, el que marcó César Carballeira y que le dio la victoria en ese primer partido al Liceo. 10 lanzamientos por parte del Liceo, en el décimo acertó César Carballeira, 10 lanzamientos por parte del Reus y no marcó ninguno, porque tras el acierto de Carballeira, Martí Sierra frenó al Reus en el último lanzamiento, paró el último lanzamiento y por lo tanto pues se llevó la victoria y el primer punto de la eliminatoria al Liceo. Así hablaba Juan Copa de cómo fue esa tanda de penaltis, de 20 lanzamientos, solo uno transformado.
Llegan los penaltis, que ahí, bueno, hay cosas de acerto. Martí estuvo fantástico. Y después, bueno, devolvernos o partido de la tanda de penaltis de Barcelona, ¿no? O sea que muy contentos. Un lanzado de penaltis fabuloso. Lo que pasa es que desde que cambiaron a Norma, parecía que estaba ahí medio dudando. Un fantástico lanzador de penaltis. Ten que confiar en él porque no es el principal lanzador. Y bueno, al final pues pudo conseguir ese gol, después Martín sacar la última bola y bueno, era que confiaran en él nada más.
Bueno, pues fue una locura. Ya sabemos que en hockey se meten pocos penaltis, pero de 20 en dos equipazos como el Reus y el Liceo, meter solo uno, la explicación también puede estar un poco, supongo, en las porterías, con el guardameta del Reus y el guardameta del Liceo, dos de los importantes dentro de la categoría. Pero bueno, es poco habitual que haya que tirar tanto para meter, como digo, tan solo un penalti. Lo anotó César Carballeira, el Liceo se puso 1-0 en la eliminatoria y ayer había que buscar el segundo punto. Ayer el encuentro fue más cómodo, 4-0 venció el equipo de Juan Copa, que se llevó por lo tanto el 2-0 a la serie.
Creo que hicimos uno de los mejores partidos de temporada. Portería cero, muy sólidos, que estábamos a pedir ese pasillo adiante que vimos la intensidad defensiva. Esa intensidad defensiva que ha sido unos muy de toda la gente que ven, tiene esa silencio de equipo a nivel defensivo. Y después, muy inteligentes a la hora de sogar. Descanso 1-0, decíamos de valorar o cada gol que metíamos, porque es un equipo que también es muy sólido toda la temporada. Y pues creo que una grandísima segunda parte, donde conseguimos esa ventaja en el marcador, y aún así fuimos un equipo muy inteligente, con coraje, pero sobre todo con mucha inteligencia en la pista. Estamos muy tranquilos, pero sabemos que, bueno, que queda mucha eliminatoria. Ahora vamos a Reus, ya sabemos que allí vaya a ser muy complicado, pero bueno, podemos ir, como se decía antes, tranquilos en el sentido que hemos defendido a nuestra casa, bueno, para preparar bien, descansar un poquillo, porque tengo que decir que o cuarto partido que jugamos en 7 días. Entonces, bueno, el esfuerzo que está haciendo el equipo es maravilloso, ¿no?
Bueno, pues Juan Copa muy contento con el 2-0. A ver si podemos cerrar ya la serie el fin de semana en Reus. Los goleadores de los partidos muy repartidos, porque el viernes metía 2 Nil Cervera. Te habíamos dicho en el programa si se había dejado algún gol, pues había dejado 2 para el primero de los encuentros. Y marcaron también Bruno Saavedra y el Tato Ferucho. Y en el partido de ayer domingo, un gol de Arnau Xaus, otro de César Carballeira, otro de Dava Torres y otro también del Tato Ferucho. Esos fueron los goleadores del Liceo en los dos primeros encuentros. El tanto decisivo, el único penalti transformado en la primera de las citas, lo marcó César Carballeira. Además, el fin de semana también nos dejó en baloncesto la despedida del Básquet Coruña de la Liga CB. Volvimos a perder, pero competimos frente a Baskonia. Estuvo ahí el partido, 101-105. Tampoco daba ya para más la cosa, simplemente para despedirse. Hubo buen ambiente en el Coliseum, hubo también aplausos en el final para el equipo, a pesar de que el Básquet Coruña se tenga que ir de la Liga CB, pues siendo el colista de la temporada. Este es el técnico Diego Epifanio, que ya no hacía mucha valoración del partido, pero que sí valoraba pues un poco lo que fue la despedida del ACB, el último encuentro de la temporada en el Coliseum.
El último partido, creo que hemos competido, bueno, muy bien, como los chicos han dejado el alma en toda la temporada, pero bueno, no nos ha dado. Bueno, pues yo creo que el equipo se merecía esa ovación, y es un poco, bueno, pues el reflejo de lo que ha sido la comunión del equipo con la afición, y de la afición con el vestuario, ¿no? Bueno, muy, muy emocionante. Y bueno, se pone fin a nuestra andadura en la Liga Endesa, y bueno, creo que han pasado muchas cosas, pero creo que lo que no se ha perdido desde el primer día ha sido esa unión entre vestuario y grada, y bueno, pues muy, creo que muy emocionante para todos los que estábamos aquí, para todos los que hemos vivido muchas cosas en los 3 últimos años, y bueno, una lástima que hayamos tenido que acabar así, no por cómo ha sido el final con nuestro público, sino cómo ha sido el nivel de los resultados que nos han llevado a quedar últimos de la Liga Endesa.
Y había que preguntarle a Diego Epifanio: acaba la temporada, ¿qué va a suceder con tu futuro? Diego Epifanio, que tiene un año más de contrato. Por contrato estaría aquí la próxima temporada. Ahora hay que ver qué es lo que va a decidir el club, si tiene dudas, si puede haber la opción de otro técnico. Lo iremos conociendo también en los próximos días. Esto es lo que dijo ayer Diego Epifanio sobre su futuro, sobre cómo ve lo próximo de cara a si va a seguir siendo o no técnico del Básquet Coruña.
Bueno, la hoja de ruta va primero. Voy a ver si acabo esto sin llorar, luego me voy a ver si me ducho, y después, pues bueno, tendremos que ir a cenar o algo, ¿no? Y ya veremos lo que pasa, ¿no? Es muy fácil, yo tengo contrato, la directiva, como todos sabéis, la anterior directiva, yo tengo una relación personal extraordinaria, porque les debo mucho, porque creyeron mucho en traerme aquí, pero la directiva de ahora la debo muchísimo, porque cuando aquí no ganábamos, cuando todo eran momentos malos para todos, Pablo, Miguel y el resto de la directiva me aguantaron el puesto, que eso es mucho de agradecer, porque en este business es muy difícil que crean en el trabajo si no ganas. ¿Y para qué?
Bueno, pues así hablaba Diego Epifanio. Todo va a depender un poco pues de lo que piensen en el club. Os iremos contando también en los próximos días por dónde parecen que puedan ir los tiros. Se le ha mantenido a Diego Epifanio en los momentos difíciles. Veremos si la directiva le mantiene para el próximo proyecto en la primera FEP. Además, también del fin de semana, hay que destacar que jugaba el Hockey Club Coruña, en hockey, penúltimo partido de la Liga. Ya mejor que acabe cuanto antes, porque se está haciendo muy larga desde que había conseguido la permanencia el equipo coruñés, y en esta ocasión perdió en la pista del Cerdanyola por 3-2. Así ha venido el fin de semana. Ya el próximo pues no vamos a tener prácticamente competición, pero aquí en el programa tenemos todavía muchas cosas de las que hablar. Llega el verano y por lo tanto llega el momento para que los equipos se empiecen a configurarse de cara a la próxima temporada, y el Depor en poco más de un mes ya estará de pretemporada, los jugadores ahora ya de vacaciones, pero un poco más de un mes de pretemporada y con muchas cosas todavía por decidir en esa plantilla, algunas buenas y otras menos buenas. ¿A qué me refiero? Pues a ver qué para, por ejemplo, con Jeremai. Ahí el club tampoco tendrá mucho que decir si el jugador se quiere ir, pero sí que hay en otras circunstancias en las que evidentemente todo va a depender del director de fútbol, que ayer tuvo que escuchar, Fernando Soriano, de nuevo en el estadio, gritos en su contra, de dimisión y demás. Ayer la gente no se fue nada contenta de Riazor, con el espectáculo muy malo del Depor en el peor partido de la temporada, perdiendo 4-0 frente al Elche. De eso vamos a hablar enseguida, pero sobre todo de cómo pinta el futuro para el Depor.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados. Especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña. En calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, a Coruña. Reservas en el 981 24-98-30.
El domingo 8 de junio, A Coruña se pone en marcha contra el cáncer. Llega una nueva edición de la Andaina Solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. En la zona Obelisco, a partir de las 10 de la mañana. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia, con actividades para pequeños y mayores. Y trae a tu mascota. Súmate a la Marea Verde de Solidaridad y apoya la investigación en cáncer. Inscripciones en la web corunaenmarcha.com, en la sede de la asociación, en calle Real número 1 primero o en la quinta planta del Corte Inglés.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras. En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
Ven a la Cabaña del Pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la Cabaña del Pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La Cabaña del Pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
La Voz del Deporte, con Mario Durán, Radio Voz.
Blancosan les ofrece la actualidad del deporte.
Son las 2 y 24 y con Blanco Sanz os vamos a contar la información del Depor, que pasa principalmente pues por el futuro, aunque ayer perdimos frente al conjunto del Elche en la Liga para cerrar el campeonato, pero ya lo que nos preocupa es sobre todo, como digo, la próxima temporada. Antes vamos a escuchar a Óscar Gil Sanz hablando de lo de ayer, un partido muy malo. Yo creo que se resume en que perdíamos 0-3 a la media hora de juego y en que no tiramos a puerta en todo el partido. Jugó el Depor con los menos habituales, Germán en portería, Pecha, Román y Escudero en los laterales, con Pablo Martínez y Jaime, que se despedían del Depor, como centrales, Villares y Patiño en el doble pivote, a un lado Adrián Guerrero, al otro Diego Gómez, en el enganche Mario Soriano y arriba Kevin. Ese fue el once del Depor para perder ayer 4-0 frente al Elche.
Non estuvemos mal na presión cando íbamos home a home para buscar duelos, eles meteron a Muraz para prevendo eso e ganar os duelos, e creo que dos tres primeiros ou catro primeiros remates foron goles, non? 0-3, daquela o partido pois non ten ningún tipo de historia a partir de aí, porque les llevando esa liga pois é difícil que un equipo que o menos goleado da liga lle metas man de buscando más 0-3, non? É certo que a sensación é moi mala, e que o partido foi malo porque pois non nos deixaron facer ningún tipo de situación de perigo, nos vamos cunha mala sensación, pero como yo, bueno, falamos aí no cos xogadores no vestuario, é certo que a sensación que temos agora é moi mala, pero que creo que aquí non é a sensación de hoxe, sino o inicio de outra bueno, pois é o inicio de outro objetivo, de outra era, e creo que aí o club, creo que o momento en que, como dixen aí, creo que dixen aí mes e medio, un día na rolda de prensa, que este club ten un objetivo claro, non? Que é ir á primeira división, de sigue tendo claro.
Pues veremos si con Óscar Gil Sanz o sin Óscar Gil Sanz. Todo apunta a que sin el técnico de Betanzos como primer entrenador de la primera plantilla. ¿Qué nombres suenan para poder ser el sustituto de Óscar Gil Sanz? Hace tiempo el Depor se puso en contacto con Alessio Lecci, el técnico italiano del Mirandés, que va a disputar el playoff de ascenso a segunda división. Las eliminatorias de ascenso a segunda van a ser Oviedo-Almería y Mirandés-Racing. El Mirandés va a estar en esas eliminatorias y veremos si el equipo llega a primera. Si llega a primera, estaría complicado que el técnico que le suba pues pueda dejar ese proyecto para venir a otro de segunda. Y si no sube, parece que también hay interés de algunos equipos de primera división por hacerse con sus servicios. Por lo tanto, a día de hoy parece que Alessio Lecci pues no es el principal candidato al banquillo del Depor, sobre todo pues por la dificultad que podría tener traer al italiano a Coruña. Pero vamos a esperar. A partir de ahí, otro nombre: Antonio Hidalgo, el técnico del Huesca, que ha dejado de ser entrenador del Huesca tras las dos últimas temporadas con el conjunto en segunda división. Anunciaba en las últimas horas que acaba contrato y queda libre. Es un entrenador al que el Depor ya se ha dirigido, con el que ha habido contactos, y podría ser la opción para el banquillo del Deportivo, podría ser el próximo entrenador del Depor. También Luis Carrión, el ex técnico de Las Palmas, un entrenador quizá más ofensivo que Antonio Hidalgo. En el caso de Hidalgo, un entrenador también con conocimiento de la segunda y con un equipo, el Huesca, que en los últimos años ha sido muy correoso, hace dos temporadas peleando por la permanencia, pero este año peleando incluso por el playoff. En el caso de Luis Carrión, pues un técnico que con Las Palmas lo hizo muy bien y que incluso este año pues empezó la temporada en primera con Las Palmas, aunque no la acabó. Es un técnico que gusta pues también por su carácter ofensivo, y también el Depor habría sondeado cómo es la situación de un técnico que también está sin equipo y que por lo tanto pues sería una opción muy factible para el Depor. Tanto Hidalgo como Carrión, en principio, pues solo habría que negociar con el entrenador, y si quieren venir, al estar libres, pues tendrían ya la puerta abierta, si el Depor pues evidentemente acaba de elegir o acaba por elegir a uno de estos dos técnicos. Y luego han salido más nombres en las últimas horas. Un clásico es el del ex futbolista del Depor, entrenador también equipos como Cádiz y Valladolid. Siempre se habla de Sergio González en estas últimas épocas, cuando sale a relucir un posible candidato al banquillo del Depor. Y por ejemplo, los compañeros del diario AS daban también en las últimas horas el nombre de Dusher, el exfutbolista del Depor y que también ha estado aquí entrenando en categorías inferiores. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero son cuatro nombres que ya están sobre la mesa. Parece que ahora mismo el de Antonio Hidalgo es el que tiene más posibilidades, o el de Luis Carrión. Serían los dos entrenadores que podrían estar a día de hoy más cerca del Depor, pero yo insisto, hay que esperar a que en esta semana sea el propio Depor el que diga que no va a continuar Óscar Gil Sanz, y a partir de ahí pues veremos qué técnico llega. Pero todo hace indicar que Gil Sanz no va a llegar y que va a haber nuevo entrenador, y podría ser uno de estos que os acabo de contar. Enseguida hablamos y discutimos todo esto en nuestra tertulia.
La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
A ver qué pasa con el técnico del Depor. Son las 2:30, hasta las 3 vamos a seguir con los deportes. Enseguida vamos a la tertulia y, como digo, a ver qué pasa con el Depor. Suena Antonio Hidalgo, suena Luis Carrió. Bueno, entrenadores que podrían ser pues futuribles del Depor. Pero todavía el banquillo tiene dueño, porque el contrato de Óscar Gil Sanz va, evidentemente, hasta el final del mes. Ayer se le preguntaba a Óscar Gil Sanz de nuevo por su futuro, por cómo lo ve él, si se ve más dentro que fuera, y no ha querido decir demasiado. Esto es lo que ayer comentaba el técnico del Depor.
Bueno, non é cuestión de entender ou non entender, é cuestión de sentarse, falar e ver, analizar e nada máis, non teño que entender ni non entender, non? O feito de estar, de que me preguntabas, de estar a disposición do club, ¿no? Hasta ahora sempre estuve a disposición do club, veremos o que pasa a partir de mañá. Non podo falar sobre hipótesis que non existen, ¿no?
Le preguntaban también si se veía en otro cargo en el club en caso de no seguir siendo entrenador. Incluso se ha especulado con que pueda venir un técnico de fuera y que Óscar Gil Sanz esté en el cuerpo técnico. A mí eso me cuesta bastante creerlo, la verdad. Otra cosa es que el club le pueda decir, no sigues de primero y te podemos poner en otro banquillo de la estructura del club. También me cuesta verlo, viendo que Óscar Gil Sanz, pues evidentemente ha tenido la oportunidad de su vida de llegar al fútbol profesional. Los números dicen que lo ha hecho bien, porque eso es así. Cogió el equipo en la jornada número 10 con 12 puntos y en descenso, y ha acabado por salvarlo de forma matemática 4 partidos del final. Otra cosa es lo que ha venido después con estas 4 derrotas, pero que, ayer lo decía el propio técnico, no puede empañar lo que ha sido el trabajo para lo que se le contrató, que era salvar al equipo. Virtualmente yo creo que lo salvó a 7 jornadas del final, más o menos, y matemáticamente a 4 partidos del final el Depor consiguió llegar a esos 53 puntos ganando al Albacete, que le daban ya la permanencia matemática, incluso hubiesen hecho falta menos, porque al final el Eldense, que ya estaba descendido en esta última jornada, tampoco sumó y se va a la segunda sumando tan solo 45 puntos. Lo que sí decía ayer Óscar Gil Sanz, le preguntaban si se veía de primer entrenador o tal, y decía, hombre, yo siempre fui primer entrenador, ¿no? Y me cuesta, bueno, pues creo que entre líneas también se puede leer de que evidentemente no le veo yo mucho sentido a pensar en la posibilidad de que pueda ser segundo técnico de alguien que llegue. Otra cosa es de que le intenten recolocar dentro de la estructura del club. Pero insisto, todo apunta a que Gil Sanz no va a seguir, a que va a haber nuevo entrenador, y antes de todo esto, antes de que puedan decirle que no sigue, ayer lo que sí quiso hacer Óscar Gil Sanz fue hacer valer pues lo que es su etapa en el Depor. Dice que le está muy contento porque le contrataron para salvar al equipo y ha conseguido salvarlo sin ningún tipo de apuros.
Hay 7 meses tal día como hoy estaba cogiendo un avión para Cartaxena en unha situación moi delicada do club en postos de descenso, bueno, do equipo en postos de descenso, para un partido, para ver si éramos capaces un pouco de darlle continuidade a un bo traballo, e ademais pois reconducir algunhas outras cousas que viramos para un partido. Levamos 7 meses, o equipo tuvo momentos moi bons, tuvo outros non tan bons, e sobre todo ten este momento ahora que parece que unha sensación rara, porque levamos 4 derrotas seguidas, que hasta ese momento nunca tuéramos dúas derrotas consecutivas. Bueno, eu creo que hai que facer unha valoración global, e a miña valoración global cara a como son eu, a como estou eu, a como encarei esta encomenda que me foi o club, e sobre todo a como salgo despois, pois eu estou contento, moi contento.
Son las 2:34 y después de escuchar a Gil Sanz, no iba a decir yo sacando pecho, diciendo la realidad, que ha conseguido salvar al equipo sin ningún tipo de problema, pues vamos a irnos ya a nuestra tertulia. los números dicen que Óscar Gil Sanz pues ha hecho lo que se le ha pedido. Otra cosa es que en el club puedan tener dudas de cara al proyecto del año que viene, que no crean que el estilo es el idóneo o el ideal, y ahí yo también tengo claro que si hay dudas lo mejor es cambiar, porque evidentemente lo que no puede suceder es que entres con dudas en la temporada, que no acompañen los resultados en las 4 o 5 primeras jornadas y ya pues haya que cambiarlo todo, haya que traer otro entrenador que no haya hecho pretemporada y que ya empiece torcida la próxima campaña. Dicho esto, igual traes a alguien de fuera y también empiezas mal. El fútbol lo que tiene es que no asegura nada, ni gastando dinero, ni trayendo a alguien con mucho nombre, sea jugador o sea entrenador. O sea que vamos a ver qué decisión toma el Depor. Yo insisto en que todo hace indicar que Óscar Gil Sanz no va a continuar siendo el técnico del Depor. Vamos a hablar de todo esto ya en nuestra tertulia con Carlos Brizola y con Fernando Blanco. Hola, Carlos, buenas tardes. Por ahí está Carlos.
Hola.
Hola, Fernando, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Fernando también está por ahí, que no escuchaba yo bien aquí en los auriculares. Del partido de ayer creo que no hay mucho que contar, casi mejor. Supongo que la gente está más interesada en saber qué va a pasar con el entrenador, con los jugadores. Enseguida vamos a contar cómo está también el estado de la plantilla, por dónde va la idea del club en cuanto a salidas, sobre todo en cuanto a salidas, porque es lo que está más claro a día de hoy en el arranque pues de lo que tiene que ser ya la planificación con todo una vez que ha acabado la temporada. Del partido de ayer, Carlos, Fernando, 4-0, perdíamos 3-0 en la primera mitad, no tiramos a puerta, cuarta derrota seguida. No sé si queréis decir algo más, pero creo que está todo dicho, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que sí. Lo malo, y digo que es el haber aceptado, que ya lo habíamos comentado aquí precisamente en Radio Voz hace un mes, que tal como tenía los contrarios para jugar de los últimos 4 partidos, que no iba a ganar ninguno. Y la verdad que es una pena el haber acertado y esa despedida de Riazor, ya no de jugadores, sino del equipo en concreto de cara a los aficionados. Yo creo que fue mucho...
Y con enfado ayer, ¿eh? Porque la gente ayer se enfadó en Riazor, cantó contra el director de fútbol, hubo pitos al descanso. Sí. A ver, que fueron 18.000 del Depor y no van a ver que al equipo le meten 3 en media hora, ¿no? Por mucho que no te juegue nada y el de enfrente se juegue el ascenso.
Hubo gente que se fue antes de que finalizase y
bueno, yo que estábamos allí, Carlos y yo, yo vi marcharse a gente a la media hora con el tercer gol, ¿eh?
Sí, con el tercer gol. Entonces, yo creo que fue una despedida triste y una derrota contundente, porque otra cosa es que pierdas 0-1 o 1-2, que consigan el ascenso, porque sabíamos que se competía en inferioridad, pero el equipo del Deportivo demostrando algo y no esta humillación y pensando solo en vacaciones y de los que se iban, ¿no? Yo creo que se podía haber mejorado y mucho.
Pues sí, la verdad es que sí, que fue un partido, Carlos, muy malo y que acaba la temporada para el Depor de la peor manera, que es con una muy mala imagen. Los 4 últimos partidos, decía Fernando, ya habíamos dicho que no ganaba ni uno. Yo pensaba también, como Fernando, que no ganaba ni uno, pero me costaba pensar que los íbamos a perder todos. Es que no hemos hecho un punto en todo el mes, 12 puntos en juego y 4 derrotas. Pero bueno, lo de ayer fue ya por fin que se acabe esto, Carlos.
Sí, fue la gotita, ¿no? Que rebosa el vaso y sobre todo por la poca identidad que tuvo el equipo, por lo poco comprometidos que salieron los jugadores. Moita festa, ¿no?
Sí. Lo decías ayer, a ti no te gustó tanta celebración. Que por cierto, dejarme que diga que la celebración que era muy merecida y que había que hacer era la de Suso Méndez, ¿eh?
Ya, pero, la de Suso Méndez.
El homenaje al Utillero, 40 años en el Depor, un gran tipo.
En el descanso.
En el descanso, fue
cuando,
así.
Cuando a lo mejor él tendría que haber sido al principio del partido, que son 40 años ahí, y luego en el descanso a los dos jugadores
o al final.
Que iban o al final. Lo que pasa es que al final, si prevés que va a pasar lo que pasó, cualquiera festeja nada. El cabreo era monumental.
Sí, sí.
Pero bueno,
ayer hubo mucho enfado en Riazor. Ayer hubo mucho enfado en Riazor.
Sabíamos que los jugadores es muy complicado que estén metidos después de conseguir la permanencia. Pero oye, hay que tener un poquito de dignidad. Y tú sabes que ayer te lo comenté durante la retransmisión. Me puse a ver un poco, no dónde estaba el balón, no viendo el partido, sino qué hacía el Deportivo cuando los rivales tenían el balón, ¿no? sobre todo en el centro del campo y en la faceta defensiva. Y el ritmo defensivo del equipo es de gasoil, pero total, ¿no? Acercándose a 6-7 metros del rival, dejando recibir, entrar a destiempo, ningún segundo balón ganado. Eso ha pecado el equipo. Luego hay preguntas que hacer, ¿no? Que por qué juega fulanito, por qué juega menganito, por qué ponemos ahora a todos los chavales de golpe cuando el equipo no, el viento no va de cara, cuando tienes todo en contra y sabes que el rendimiento individual, la gente está pensando más en la playa, en que se van a Ibiza, en que se van, en que hoy están de vacaciones ya.
Sí, sí, ya están de vacaciones.
Y claro, al final dices, y hubiera sacado este equipo hace 2 meses cuando te estabas jugando la permanencia. Seguro que no.
No.
¿Verdad? Y si no se sacaba antes es porque sabías que a lo mejor le iba a costar competir a este equipo, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, el bajo rendimiento de muchos jugadores, de la mayoría de ellos en el partido de ayer, muchos que pusieron muchas ganas, amor propio, casi le cuesta eso la doble tarjeta a Diego, ¿no? Que estaba bastante cabreado con el partido, con la situación del equipo, con la poca profundidad que tuvo el equipo. No tiramos a puerta en 90 y pico minutos, no tiramos entre los tres palos ninguna vez.
No.
Cero tiros a puerta.
Y tampoco cerca, ¿eh?
Bueno.
Porque a veces no tiras entre tres palos, pero tienes una ocasión muy clara que se va cerca. No, ni eso. O sea, un disparo de Soriano a las nubes, una falta de Hugo Rama a las nubes y para de contar.
Sí, y además de decir todo esto, que parece que uno estuviera incidiendo sobre el entrenador, no, mi apoyo total a la labor de Óscar y a lo que dijo después en la rueda de prensa. A mí me trajeron para salvar al equipo y se salvó el equipo en su momento. A partir de ahí, que cada uno piense lo que quiera pensar. Órdenes de arriba, órdenes de abajo, un jugador que no juega porque cumple. Si juegan 45 minutos más hay que renovarlo, desaparece, pero luego
Pablo resulta Martínez.
que llegan a un acuerdo para la rescisión y vuelve a jugar. Bueno, todo ese tipo de cosas que dices, joder, esto está como un poco impuesto, ¿no? El hecho de que Jeremy se pida permiso a la federación para que no se incorpore, que esté aquí pero que no juegue, que entre los últimos 10 minutos del partido. Y luego la imagen que se da a nivel España, a nivel Oviedo, a nivel Mirandés, que bueno, ves la alineación y dices, pues se ha sacado a tres juveniles.
Ahora que hablas de esto, en el Oviedo ayer circulaba mucho por redes sociales el enfado, no sé si tanto en el Mirandés, pero sí en el Oviedo, de los aficionados, ¿no? En plan, bueno, otra vez necesitaréis vosotros de nosotros. Dicho claro, esto, claro. El que no ha hecho el trabajo y lo deja para la última jornada tampoco puede pensar que se lo tiene que hacer otro, ¿no?
Pero en la última jornada tú puedes ascender directo, que se dan casos, ¿eh? Porque no hay ligas donde 4 partidos antes de acabar estén ya los 2 ascendidos. En la última jornada se asciende o te quedas en el playoff, como que puedes descender. Entonces, es normal que se estén jugando un puesto. Ayer había 3 equipos que se jugaban un puesto. Y la imagen del Deportivo no fue acorde a lo que se jugaba cada uno de los equipos. Así que bueno, pues eso queda en el debe de un Deportivo que empezó muy bien con la aparición de Óscar en el banquillo y que acabó muy mal producto de las circunstancias, de los fichajes de invierno. No hay ningún jugador que digas, este que lo hemos fichado en invierno, mira, se ha convertido en el conductor del equipo. Ninguno.
Sí, sí.
No hay jugadores.
No, y me quiero ir ya a hablar del entrenador y de, porque si no nos quedamos sin tiempo, pero sobre esto también una reflexión que hacíamos ayer, creo que a micro cerrado, Carlos y yo, y decíamos, y es que no está jugando Elton Leite, que Elton Leite le ha salvado al Depor muchos puntos en la temporada. Punto. No decimos que lo haya hecho mal Germán estos partidos, en algún gol podía hacer, pero es que Elton Leite en balones que eran goles cantados, te saca una mano y te mantiene en partido, ¿no? Y por ejemplo, pues también eso lo ha perdido el Depor en el último mes. Si os parece, hablamos del entrenador. No sé si queréis decir algo, tampoco os quiero dejar con la palabra en la boca. Algo rápidamente.
Dicho. Era las protestas del Oviedo y de otros equipos implicados, pues bueno, era con cierto motivo, pues veían lo que había. Venía manifestando.
Bueno, es que ilusión no tuvieron ninguna, ¿eh? Porque a la media hora de juego vencieron 3 y dicen, ¡ay, madre!
Venía manifestando Parreño que el Elche, que era su ciudad, que que tenía que, bueno...
Sí, hubo polémica con eso también, porque él sale de las categorías inferiores del Elche, sí.
Y luego lo Oviedo, que yo escuché también declaraciones, pues claro, ve que presenta de titulares para jugar contra todo un Elche, con todos mis respetos, a la tripleta atacante con Diego Gómez, Kevin y Guerrero, que prácticamente pues son tres juveniles, y pues bueno, pues es normal que haya cierto enfado en varios equipos, ¿no? Ese es el motivo de
sí, sí. Y hubo cierta polémica, porque evidentemente el Depor ayer, como decimos, no compitió para cerrar la liga. El entrenador, va a hablar el club con Óscar Gil Sanz, no sabemos exactamente qué día de la semana, pero el propio entrenador fue el que dijo que esta semana se van a reunir, vamos a estar atentos, a ver si preguntándonos cuentan algo de cómo van a ser los plazos, pero yo lo que sí que puedo contar, y que creo que ya empieza a ser bastante notorio, es que esto tiene pinta de que es el adiós de Óscar Gil Sanz, de que no va a continuar como técnico la próxima temporada. Lo primero, rápidamente, ¿qué os parece que pueda ser el último partido, que el de ayer pudiese ser el último partido de Óscar Gil Sanz? Carlos, por ejemplo, decía que él cree que merece continuar, o que se había ganado el continuar. ¿Tú, Fernando, cómo lo ves?
Sí, yo también lo veo que día de continuar, pero quizá este lastre de las últimas 4 derrotas le va a perjudicar mucho para su continuidad.
Mira, ¿no? Entonces... yo ahí, perdona que te interrumpa, que no es para interrumpir, pero es que yo ahí estoy de acuerdo, pero creo que la decisión no tiene tanto que ver con los últimos 4 partidos. No sé si me explico. Creo que las dudas del club ya estaban antes y que igual ahora las 4 derrotas pueden ser hasta una coartada,
claro,
¿no?
Claro, para que suene diferente. Eso lo refuerza, claro que no, porque lo han fichado, lo ascienden para salvar el equipo, lo ha salvado hace ya cosa de un mes, pero ahora tiene en su contra que puede decir que se ha dejado ir el equipo. Antes Carlos decía, es que hoy están de vacaciones, y hoy están, pero es que hoy se han ido, pero es que ya estaban hace un mes. Claro,
sí, sí, ya, es el problema. Entonces, ya estaban zanganeando un poco, sí.
Claro, otra cosa es que es muy difícil lo que hablamos siempre, y la motivación, y si no se juega nada, pero bueno, hay que demostrar otras cosas. Y esto yo creo que a Óscar, estos 4 últimas derrotas, es donde tienen ellos también para agarrarse de que se le ha ido un poco el equipo y le puede perjudicar. Ahora ellos están haciendo su casting, pues bueno, veo que por los nombres que has dado, que mantienen un poco el tema también de que, y era una de las preferencias, que tenga, aparte de su currículum y conocimientos, pues menor de 50, y yo creo que tanto Antonio Hidalgo como Luis Carrión cumplen ese objetivo, porque me parece que tienen los 2,46, o sea que
por ahí tiene, pues bueno, Luis Carrión
que pidan un fichaje de 4 años.
46 Carrión e Hidalgo tiene 46, 46,
claro,
no,
claro,
los dos,
claro.
Calcado.
Pues eso,
el casting, no les pases el dato, no les pases el dato que te fichan por 4 años.
Mira, digo, el casting va por buen camino, si es así, ¿eh?
Sí, a día de hoy parece el favorito Antonio Hidalgo, que acaba contrato con el Huesca. Yo sé que en el club también gusta Luis Carrión, luego salen otros nombres, insisto, el compañero de LAS, Luis de la Cruz, ha hablado también de Dusher, seguro que también hay algo ahí. Sergio González ya lo ha tanteado mucho el club, hace unos meses no pudo venir, supongo que pueden también tantearlo, pero a mí me da de que los tiros van más por Antonio Hidalgo y por Carrión. Y quizá aparece otro, y que al club le gustaba mucho Alessio Lerchi, pero me parece a mí que ahí lo tiene más complicado el Depor, porque le han salido muchas novias al entrenador, y quizá en unos días está celebrando el ascenso con el Mirandés, y no va a negociar contigo mientras tenga que jugar todavía con el Mirandés, y puede acabar el playoff en 15 días, y tú mientras tanto estás sin entrenador. Yo creo que ese nombre es más complicado un poco por todo lo que se junta alrededor, ¿no? Pero bueno, no sé. Carlos.
No sé, yo si tienen muchas dudas, como las tenían con Idiáquez el año pasado, pero ya lo dije.
Sí, si tienen dudas, es mejor buscar uno que sea tu apuesta y sobre el que en teoría no tengas dudas. Luego te saldrá como te saldrá.
Pero es que ¿quién no te da dudas?
No, o ¿quién te asegura un rendimiento? Porque tú igual no tienes dudas, pero ¿quién te asegura que el año que viene...?
Tal y como son las cosas, dices, bueno, pues nombraste a 12 jugadores. Que me parecería bien, pero dices Dusher, ¿qué experiencia tiene?
Yo creo que por ahí no van a ir tanto los tiros, sé que las primeras opciones son las otras.
Pero no te olvides que son dos jugadores de la etapa del Endoiro. Y ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Por
sí,
dónde
sí.
voy?
Sí, sí.
Entonces, para que tengan hilo directo con el expresidente del Deportivo, pues a lo mejor les perjudica. Pero sí es cierto una cosa, que estos resultados a quien más le han perjudicado ha sido a Óscar Gilsan.
Claro,
estos
claro.
últimos cuatro resultados.
Sí, sí.
Si hubiese acabado el equipo de otra manera, pues a lo mejor no tenían más remedio que seguir
claro,
apostando, ¿no?
Tú puedes tener dudas, lo gana todo y ahora en lugar de 53 acabas la liga con 65 y cogiéndolo con 10 puntos en la jornada 12 y cuidado.
Bueno, yo te digo con 65,
prefiero, es más difícil prescindir de él, ¿no?
Pero a lo mejor estando cerca.
No, con 65
con 53,
no,
pues con 63, con 10 puntos más. Y te quedas fuera.
Me he puesto en el extremo, ¿no? Aunque lo hubieses ganado todo y tendrías ahora 65, que son con los que el Granada se ha quedado, por ejemplo, fuera. Pero sí, que hubieses dado otra imagen, ¿no? Y que hubieses seguido ganando partidos, sí.
Es que si el Depor gana los últimos cuatro y hubiese ganado al Tenerife, pues estaríamos hablando de otra cosa.
Entonces claro, ya estábamos hablando de que jugábamos en unos días el playoff.
Porque sí que los últimos cuatro, y lo hemos hablado también aquí, decíamos que una vez que estuviese salvada la categoría, que el equipo se iba a quitar el peso de las botas, ese hándicap de salvarla, y que iba a jugar de otra forma, con más alegre, y que iba a desarrollar más fútbol. Y fue todo lo contrario. O sea, esa es la diferencia, que se han perdido ahí 12 puntos, más el empate con el Tenerife, que tenía que haber sido una victoria. Y estábamos hablando de que el equipo pues estaba colocado ahí arriba.
Dejadme que vaya un minuto a publicidad y enseguida os pregunto qué os parecen los que están sonando y comentamos rápidamente, no nos va a dar tiempo ya a comentar mucho nombre por nombre, pero un poco cuál es la idea del club con la plantilla, los jugadores que a día de hoy parece que son transferibles.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es. ¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify. Vive un verán Caldaria. Relaxantes experiencias ao servizo do teu benestar. Dúas noites en Lobios con almorzo, termarium e acceso á piscina por só 65 euros por persoa e noite. E para disfrutar a tope deste verán, tes a experiencia Verán Navega en Laias. Cos programas de dúas ou máis noites, convidámoste a unha viaxe no ecobarco do Ribeiro polo río Miño. Vive o auténtico Verán Caldaria.
Pues a ver qué me cuentan Carlos y Fernando, de qué les parecen esos dos nombres, sobre todo Antonio Hidalgo, entrenador del Huesca las dos últimas temporadas, 80 partidos en segunda división con el Huesca, antes venía del Sevilla Atlético, antes había estado también en el Sabadell, y Luis Carrión, que me recuerda un poco la situación de Alessio Lecci. El año pasado estaba jugando con el Oviedo un playoff, después de haber hecho una muy buena temporada con el Oviedo, luego no renovó en el Oviedo, se fue a otro proyecto de primera a Las Palmas y duró, pues nada, 9 jornadas en el inicio de la liga en primera. Antes había estado también en equipos como el Cartagena, el Numancia o el Melilla. ¿Te gusta especialmente alguno de los dos, Fernando?
Sí, me tengo que inclinar por uno, más que nada un poco por la experiencia y currículum, a pesar de que lo acabábamos que eran los dos de la misma edad, pero yo me inclinaría por Carrión, sí.
Tiene más experiencia en segunda.
Viene de otros equipos, Oviedo, Las Palmas, hombre, con todos mis respetos, Hidalgo, pues bueno, viene de...
De dos temporadas en el Huesca, y una muy buena.
Categorías inferiores de español, fútbol femenino, es distinto. Quizá para vestuario, y un vestuario fuerte, y como se espera que se haga para la próxima temporada, yo, si tengo que dar mi opinión o me la pidiesen, yo diría Luis Carrión, desde luego.
¿A ti, Carlos, te gusta alguno más que el otro?
Bueno, la verdad que, mira, no he visto demasiado sus equipos. Sí me han dado el detalle de que había que ver al Huesca, ¿no? Que era un equipo que sacaba muchos puntos, pero con poco fútbol. Quizás inclinarse más por lo que decía Fernando, un poco por el currículum, aunque tienen la misma edad. Pero lo que tienen que acertar es un poco con el estilo que quieren, ¿no? Si quieren ser un equipo propositivo, pues tienen que ir a buscar un entrenador de ese estilo de fútbol.
Que ahí encaja más Carrión.
Claro. Bueno,
Hidalgo es un entrenador de tener equipos más sólidos, creo yo, vamos.
Bueno, tampoco le viene mal ser propositivo y al mismo tiempo sólido, ¿no?
El Elche ha ascendido con un entrenador muy ofensivo como Sarabia, pero siendo el equipo menos goleado de la liga y no metiendo muchos goles, por ejemplo, ¿eh?
Claro. Bueno, pero entonces ya ves lo que pasó ayer. No metía muchos goles, pero ayer te hincan cuatro. Y los ves y se te han tirado a puerta 8 veces, 6 entre los 3 palos. De las 6 veces, 4 han sido goles. Bueno, es un equipo que ha llegado, ¿no? Que ha marcado
sistema
con 3 centrales ayer y le ha funcionado perfectamente bien. Y no han tenido miedo en emparejarse los 3 centrales con delantero centro y 2 bandas del Deportivo, porque muchas veces estaban 3 contra 3 y han salido victoriosos.
Iba a decir que de hecho ayer el Elche llega a Riazor con un gol menos que el Depor, ¿eh? El Elche llegaba con 55 goles a favor y el Depor con 56. Lo que pasa es que con los 4 de ayer ahora tiene 59, pero sí.
El Elche lo que tenía en ventaja es que encaja mucho menos que el Depor, pero a goles a favor sí, claro.
Y ha sido el equipo menos goleado y con mucha distancia, por ejemplo, con el resto de equipos de playoff, 34 goles el Elche, el siguiente 40. No nos va a dar mucho tiempo a comentar cómo está la plantilla, mañana lo comentaremos también con Iván Antelo y la próxima semana ya tendremos también más datos y lo comentamos también con Fernando y con Carlos, pero yo resumo rápidamente cómo está ahora un poco el equipo. Nos lo contaban los compañeros de La Voz en una información de ayer, como digo, de Iván. En la defensa, Jaime y Pablo evidentemente acaban contrato, él y se marchan, ya lo sabíamos. El otro que acaba contrato es Hugo Rama y todavía no está claro qué va a pasar. Luego, tema cedidos, Tosic y Gauto no van a seguir. Gauto, de hecho, ya se ha despedido. El club quiere hacerse con la propiedad de Obrador, le valdría una cesión con opción de compra al final de la próxima temporada o intentar comprárselo al Real Madrid con diversas fórmulas, comprar una parte del jugador, dejar un porcentaje de una futura venta para el Real Madrid, pero Barbero sí que interesaría que continuase en la defensa. Luego, de los que tienen contrato voy a decir los que son transferibles. Para el club son transferibles ahora mismo Enfulu, Barbero, Cristian Herrera y la sorpresa Pablo Vázquez, que lo ha jugado todo, podría ser transferible. O desde el club, si no tienen problema con que se quede, pero la intención es traer un central diestro que estuviese por delante, en principio Pablo Vázquez, luego decidirá como siempre el entrenador, pero traer, digamos, un central diestro titular, y esto dejaría a Pablo Vázquez en teoría como suplente, porque el único central que tiene garantizado el puesto para la próxima temporada es Barcia. Luego, con Buldini, mucha gente dirá, ¿y Buldini no está entre los transferibles? A Buldini le pasaría al club, pues seguramente encantado, pero como valió dinero es otra situación, no se va a forzar su salida y depende un poco de lo que aparezca. Otros jugadores estamos hablando de que el Depor directamente les abriría la puerta. Si Cristian Herrera se quiere marchar o Barbero se quiere marchar, no van a pedir compensación por ellos. En el caso de Buldini, el Depor no quiere perder el dinero y es una situación un poco diferente. Y luego hay jugadores tipo Patiño, Genro, que han llegado pues aún hace nada, pues que les verá el nuevo entrenador, si hay nuevo entrenador, que entendemos que sí, en la pretemporada y a partir de ahí se decidiría. Habría que decidir también con todos los cedidos que vuelven, y ahí también estaría la figura del nuevo entrenador para poder verles. Y luego está también el tema de Zakaria, que tampoco está entre los indiscutibles si llegase una muy buena oferta o algún interés y el Depor quisiese otro delantero, pero yo creo que Zakaria en principio sí que está entre ese grupo de jugadores que el Depor cuenta con ellos para la próxima temporada. Me queda un minuto, pero ¿qué me decís de esto, Carlos? ¿Qué me dices de todo esto?
Nada, hay mucho que ver, mucho que hablar, muchos números que sacar. Y hay jugadores de los que han nombrado que seguirían, que no importaría que seguirían, pero creo que no tienen mucha cabida por lo que han demostrado. Así que estoy hablando de Buldini, estoy hablando de Zakarías, estoy hablando de Genro, estoy hablando de Patiño. Bueno, jugadores que por lo visto, creo yo, que hay que buscar otro rumbo, sesiones, o igual que los chicos, ¿no? Los chicos tienen que jugar. Así que, te olvidaste de Davo y de Alcaina, que también vienen después de sesión.
No, claro, ahí hablo de los cedidos y tendrá que ver el entrenador, pero hay algunos que está claro que venga el entrenador que venga, pues no van a contar. Y dos de ellos, por ejemplo, son Davo y Alcaina. Otro caso es el de Luis Chacón o algún otro cedido, alguno de los jóvenes que pueda encajar. Ya no Simao ha hecho buena temporada en el Arenteiro, pero tampoco parece, porque en principio el club también cuenta con Escudero, que tiene contrato. Sí, sí. Fernando, ¿algo rápido?
Nada, lo que entonces ya con todo lo que has dicho yo me inclinaría por Alessio, porque le han dejado 14 cedidos, estaba sin gente incluso para hacer la pretemporada y para jugar amistosos, y aquí hay que hacer otros 10 o 12 fichajes y es el único que los puede conjuntar a todos, o sea que ya Alessio, no ni Carrión ni Hidalgo.
Sí, no, lo cierto es que va a haber muchas salidas, tiene pinta que va a haber muchas salidas porque al Depor le sobra muchísima gente, muchísimos futbolistas de cara a la próxima temporada. Hay pocos que tengan el sitio asegurado. Mañana lo contamos con más detalle. Carlos, Fernando, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Hasta el lunes. El lunes volvemos con la tertulia y mañana es con más. Chao, chao.
Radio Voz.